Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
Buenas tardes, ya estamos en directo en Costa Viva. 16 minutos para la una del mediodía. Qué día bonito si no fuera por el viento. Ahora sopla moderado del nordés, pero a partir de la tarde se espera que sople fuerte. Y de hecho estamos en alerta amarilla por fuertes vientos. Por lo demás, el cielo está completamente despejado, luce el sol. La temperatura es agradable, 19 grados en estos momentos. Vamos enseguida a contar la actualidad de la jornada aquí en nuestra zona, en Costa Viva. Un saludo de Juana Carrera. Hoy vamos a hablar de varios asuntos, como no, de las banderas azules, porque justo se terminaban de conocer cuando ya se nos había pasado el espacio de Costa Viva. La jornada de ayer sí que lo pudimos contar en el espacio posterior, el de mediodía en la costa. Bueno, pues son 18 galardones. El año pasado teníamos 20 y hablamos de playas. Luego hay galardones a los centros azules, a los puertos, etcétera. Pero en banderas son 18 galardones los de la Mariña Lucense y 5 los de el Occidente Asturiano. Evidentemente, playas tan míticas como la de las Catedrales de la Mariña o la de Peñarronda del Occidente Astur han recuperado su bandera. Pero ya hay críticas. Críticas, por ejemplo, por parte de los ecologistas. Señalan que las banderas del Occidente Asturiano, de las playas asturianas, quizá no eran merecidas porque no están las playas como para bandera azul en realidad. Y después también tenemos críticas en la Mariña Lucense por la pérdida de banderas en el municipio de Foz. Este año pierde una, el año pasado ya había perdido otra, con lo cual cada vez van a menos. Y el PSOE lo atribuye a la falta de limpieza y al poco rigor a la hora de limpiar y mantener limpio el pueblo por parte del alcalde del Partido Popular. Además de este asunto, de tema banderas, hablaremos de otros temas de interés en nuestra comarca y hablaremos de campaña electoral. Hoy tendremos también a otro de los candidatos a esa campaña electoral, a las elecciones europeas. En concreto, va a estar con nosotros el candidato número uno de Compromiso por Galicia, Paulo López. A partir de la una hablaremos con él. También hablaremos con el alcalde de Cervo y de muchos otros temas. Hablaremos de carreteras de competencia provincial de la Diputación. En la jornada de ayer, los populares criticaban el estado de la carretera que une Barreiros con la playa de las Catedrales tan visitada y reclamaban a la Diputación que arreglaran ese vial, que recuperaran de hecho un proyecto popular de cuando estaban los populares en la Diputación de Lugo, allá por el año 2007. Hoy vamos a saber qué es lo que opinan desde la Diputación a este respecto. Hablaremos dentro de un ratito también con el concejal de Obras de la Diputación Provincial. Son muchos los temas que tenemos por delante y también tenemos temas de deporte con Miguel Fuente.
Hoy han abierto el plazo de inscripción para participar en las escuelas deportivas de verano en Ribadeo. En este 2014 las modalidades ofertadas son pesca deportiva, remo, vela, surf y piragüismo. Desde la Concejalía de Deportes señalan que tendrán preferencia los empadronados en Ribadeo y las inscripciones deben realizarse en la Casa de Juventudes de lunes a viernes en horario de 9 a 14 horas. La cuota es de 40 euros que debe hacerse efectiva en la cuenta del Ayuntamiento en Caja Rural antes del inicio de las escuelas. El Ribadeo FC celebrará haber logrado el ascenso y la liga este sábado en el Pepe Barrera. Será a partir de las 4 de la tarde, último compromiso liguero frente al Galicia de Mugardos. En los preliminares del partido de actuación de la Charangachoca y pasillo a los equipos de la Sociedad Deportiva Ribadeo. A las 8 de la tarde, recepción de la plantilla, cuerpo técnico y directivos en el ayuntamiento por parte del alcalde Fernando Suárez y el resto de la corporación. Por lo que se refiere al Viveiro, jugará el domingo a las 6 de la tarde a domicilio del Xallas, en juego la tercera plaza con el Silva, que jugará a la misma hora en Sada. En fútbol sala, el Burela acaba de finalizar el entrenamiento en Murcia, donde juega mañana a las 9 de la noche. Va a ser baja Hugo por resentirse de la lesión de rodilla que fue operado de menisco. El Burela está obligado a ganar para forzar el desempate, área complicada o tarea complicada, pero no imposible, porque si unimos las buenas actuaciones de los porteros Edu y Alex con la calidad individual de jugadores como Burrito, Antonio, Matamoros o Yago Míguez, el resultado bien podría ser una victoria, sobre todo porque Juan Alonso sabe muy bien cómo dar la campanada, algo que ya ha hecho eliminando a su rival, el Pozo Murcia, con el Benicarló en la temporada 2010-2011. Universidad de Salamanca, Lourenzán Sino, Donosti Basket, Vera Vera y Tabiraco Baque lucharán desde mañana viernes por la plaza de Liga Femenina 12 que hay en juego en la fase final que tiene como escenario Salamanca. Una liguilla que se presenta Igualada y donde los pequeños detalles se pueden ser clave a la hora de terminar en la primera posición que da el ascenso de categoría. Para Iñaki Jiménez, el entrenador de Donosti, la fase se presenta muy igualada.
Yo creo que sí, que a priori sí, porque además, bueno, en estas fases de torneos cortos, pues cualquier problema físico que tengas puede variar bastante y no sé, pues a priori hay equipos que son más cortos, equipos que son más largos, pero bueno, depende mucho. El primer día según cómo salgas y si alguien consigue un marcador amplio en algún partido, eso le puede dar ventaja para empates. Pero bueno, yo creo que será igualada. Pero luego ya veremos. El año pasado íbamos sin esperanza de ganar y nos encontramos allí ganándola. Pues bueno, nunca sabes.
Sobre las laurentinas, he hecho referencia de sus jugadoras de Liga Femenina 2 y de la internacional cubana Taimara Sueiro. Similares declaraciones han sido las del entrenador de Universidad de Salamanca, Manuel Rodríguez, que en Liga regular se ha enfrentado ya en dos partidos con las laurentinas.
Bueno, pues es un equipo que asciende el año pasado a primera, que yo creo que ha hecho una magnífica temporada, que ha sido segundo en la Liga regular y luego ha certificado la segunda plaza en la fase de ascenso en el play-in que se jugó en Lourdes el fin de semana pasado. Yo creo que todo el mundo ya conoce que tiene cuatro jugadoras muy determinantes, Sara Cuña, Montero y Varela, que son las tres que han estado con el Liga Femenina 2, más la internacional cubana que es Aymara Suero. Yo creo que esas cuatro son un poco el referente en su juego ofensivo. Entonces, bueno, yo creo que va a ser un rival difícil, como así nos lo ha puesto en los dos partidos que hemos disputado en Liga.
Jesús de Vicente, entrenador de Tabiraco, dice que acuden a la fase con la intención de competir e intentar ganar para retornar a la categoría que han perdido hace 8 años. Las jugadoras de Juan Néciga viajan sin presión y con toda la ilusión del mundo. Mañana viernes, primera jornada, y quizás la clave, porque hay un enfrentamiento entre Tabiraco y Salamanca, quizás los dos equipos favoritos ahora mismo. Las que consigan la victoria ganarán muchos enteros y tranquilidad para afrontar las siguientes jornadas. El otro partido de mañana será entre el equipo laurentino frente a Donosti.
Todos los días, de lunes a viernes, por tan solo 9 euros, lo fresco del mercado en los menús del Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Déjate llevar por la carta. Amplia oferta en pescados y carnes. Hotel Viladoval, donde la atención es un fuego lento del que salen los mejores caldos. Ah, también la carta de vinos sabe de esos caldos. Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Ven a degustar la mejor cocina en un entorno privilegiado.
Menú de hoy en Viladoval: de primero, guiso de almejas con espinacas, risotto de panceta o brocheta de verduras; de segundo, lacón cocido con repollo, alitas de pollo al limón o pescado. Como siempre, súper rico en Viladoval. Recordamos lo de la Semana de las Letras Galegas, que hay algo típico relacionado con Galicia. Invitan al chupito.
Mercado de Rúa en Ribadeo, o domingo 18 de maio. En horario comercial, ven a Ribadeo e consegue as promocións e descontos que as tendas sacarán a Rúa durante o Ribadeo de Tapeo. Merca e que aproveite. Organiza a CISA. Mercado de Rúa en Ribadeo. Lembra, este domingo 18 de maio. Agardámoste en Ribadeo.
O sábado 17 de maio en Xove, Festa Fillas de María. As 11, apertura do mercado. As 12, misa seguida de procesión e sesión vermú cos gaiteiros de Saíñas e o grupo Vivarium. As 3 da tarde, xantar na carpa da festa. Ou, se o prefires, previa reserva o prezo de 15 euros persoa en Onde Sempre, Centro Cívico, o Refugio e o Rincón de Nuria. As 4, obradoiro de cociña na carpa e a partir das 9:30 da noite, verbena co grupo Vivarium. Organiza a CIAM Xove, colabora con Concello de Xove. Hipertextil, nueva promoción en edredones y colchas a 29,90 euros para todos los tamaños, y juegos de sábanas desde 12 euros. Para caballero, americanas a 39,90 euros. Para ti, mujer, la nueva colección de primavera-verano te espera. Hipertextil, estamos en Burela, en la calle Pardo Bazán 32, y en Viveiro, en la calle Benito Galcerán 30. Recuerda, en Hipertextil, si no estás conforme con tu compra, te devolvemos el dinero.
Durante este mes de mayo llegan las comuniones y gastos imprevistos. Por eso en Neumáticos de Leo te ponemos a tu disposición los neumáticos de segunda mano con el mayor stock de la comarca. Además, disponemos de los mejores precios en neumático nuevo. Que no te lo cuenten. Ven ya a Neumáticos de Leo. Tu bolsillo te lo agradecerá. Neumáticos de Leo en el Polígono Industrial de Barres, parcela 21. Teléfonos 985-62-3012 y 654-89-8040. Donde la seguridad nunca ha salido tan económica.
Galicia, gastronomía y relax en Augas do Mar Cantábrico. Esta fin de semana ven o restaurante panorámico Las Sirenas en Viveiro e proba o noso menú especial Letras Galegas. Levarás un regalo directo, un bono gratis para o noso centro termal, único con auga de mar na provincia de Lugo. En Viveiro, Resort Las Sirenas. Teléfono 982-560-200. 982-560-200. Xa comeza o bo tempo, é hora de preparar a horta e o xardín. En Maquinaria da Costa atoparás todo o que precisas. Cortacéspedes, desbrozadoras, motoserras, cortasetos, tractores, motocultores. Das primeiras marcas como Husqvarna, tractores Antonio Carraro e con servizo técnico propio. Multitude de productos de segunda man. Tractores Agria totalmente revisados. Se a túa máquina precisa de revisión, contacta con nós. Arreglamos todas as marcas. Maquinaria da Costa en Xunqueira, Viveiro. Teléfono 982-560-835. Búscanos en Facebook.
Hablamos de carreteras, sobre todo ahora que se aproxima el verano, tenemos unas playas fantásticas y hay que circular por carreteras y por carreteras que conectan playas. En la jornada de ayer, desde el Partido Popular a nivel provincial, le pedían a la Diputación que arreglara la carretera que une la zona de Barreiros con la playa de las Catedrales, ya sabemos, muy frecuentada, para descongestionar el tráfico. Vamos a hablar de este asunto con el diputado de Vías y Obras, Manuel Martínez. Manuel, buenas tardes, buena tarde.
Hola, buenas tardes, buenas tardes.
Los populares piden a Deputación Provincial que descongestione el tráfico na vía do litoral de Barreiros e ademais lembran que eles no ano 2007, cando estiveron na Deputación Provincial, xa fixeron proxecto e ademais foi aprobado en Xunta de Goberno, pero vostedes o desbotaron.
Vamos a ver, é certo, ya teñen boa memoria, que en plenas eleccións municipales en maio-junio do ano 2007, o Partido Popular sacou uns proxectos por valor de 50 millóns de euros que afectaban a todos os concellos da provincia de Lugo, pero sin cartos e sin expropiacións. O sea, o que deixaron foi uns proxectos que encargaron a un estudio amigo, que incluso estaba baixo investigación judicial, todas estas adxudicacións, pero non deixaron nin os recursos, nin os terrenos expropiados. A partir de aí, cando nosotros entramos, o que facemos é estudiar cales son viables, cales son necesarias desas obras, algunhas das cales incluso están todavía, dada a falta de traballo e a resposta casi inútil da Xunta no xurado de expropiacións de Galicia, porque estamos a esperar destes proxectos que decidimos dar adiante que ainda se solucionen as expropiacións, co cual o que nos deixaron foi unha hipoteca. Aparte de que estamos falando dunha rede provincial de 4.200 kilómetros na provincia de Lugo, dese conta que a Xunta ten en todo Galicia 5.100 e un presupuesto moi superior ao da Diputación Provincial de Lugo. Aparte de que o propio goberno do Partido Popular suprimiu as aportacións, o 50% do POS, que era un dos planes que se dedicaban a arreglo de carreteras, desde que a chegada de Rajoy suprimiuse esa cantidad, e, en fin, que me parece moi ben que o Partido Popular teña antecedentes, pero a verdad que, aparte de antecedentes, de deixar papeles, tiña que haber deixado cartos e recursos, cosa que non fixo. Desde que nosotros estamos, multiplicamos por 4 o aglomerado onde entra a señalización horizontal e vertical das nosas vías, o sea, en este momento, máis de 1.200 kilómetros están en perfectas condicións con unha seguridade vial extraordinaria. Esa é a realidade. Nosotros xa quixéramos ter os 4.000 kilómetros nas mesmas condicións que fixemos estes últimos anos.
Nesa reivindicación dos populares falan de que a Deputación Provincial habería perdido un investimento por valor de 2,1 millón de euros.
No, eso é mentira. O Partido Popular e a portavoz que ten nestes momentos é un especialista en mentir, manipular e tergiversar. Aquí non se perdeu nada porque nada deixaron. Deixaron un proxecto en papel que está na Diputación Provincial de Lugo. Cartos e recursos, como lle dixen antes, nada de nada. Isto discutiu, ademais, no outono do ano 2007, nada máis entrar, e explicouselles ampliamente cal era a situación e cal e que obras se decidían facer ou non. Nosotros les conta que non dicen nada, pero na acceso ás playas, ás catedrales, e toda esa reforma que se fixo entre Barreiros e Ribadeo foi financiado pola Diputación Provincial e está en perfecto estado. Que ocurre? Pois que é certo que durante un par de meses a ocupación ou a xente que se desvía ás catedrales e a este entorno pois é desmesurado, que é o que teñen que empezar a facer tamén un certo control, porque senón eso é un despropósito. Mire, nosotros en marzo do ano pasado nesta carretera que dicen eles fixemos aforos. ¿Sabe que había a intensidade media diaria? 97 vehículos diarios. O sea que sobra carretera. O que pasa, que repito, si cuadra nos meses de xullo e agosto, pues se multiplica por 5 ou por 6. Pero o que non podemos é facer unha inversión, non só de 2,1 millón de euros que costan as carreteras, sino que habría que poñer outros 2 ou 2 e pico para facer, ocupar os terrenos e facer expropiacións. É que aquí hai propiedades privadas que nosotros temos que respetar e que se ocupamos temos que pagar.
Pues ahí queda explicación de la Diputación Provincial por parte del diputado Manuel Martínez, encargado de vías y obras. Gracias por atender a chamada de Cope de la Costa. Muy boa tarde.
Gracias a ustedes. Buenas tardes. Un saludo a vos,
aquí seguimos, 5 minutos pasan de la 1 del mediodía. Seguimos en Costa Viva contando la actualidad. Vamos primero a conocer el pronóstico meteorológico para las próximas horas.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. Carnes, pescados y mariscos elaborados por manos profesionales para hacer de su comida el mejor placer para el paladar. Restaurante El Álamo, un clásico de la restauración en el occidente asturiano. En Serantes, Tapia de Casariego. Restaurante El Álamo patrocina el tiempo.
Meteo Galicia nos dice que vamos a seguir teniendo la tarde despejada y el día de mañana también despejado. El sol nos va a seguir acompañando y el viento también. Si bien esta tarde, recordamos, el viento va a soplar fuerte del norte, es bastante parecido a lo de ayer. Hoy, de hecho, estamos en alerta amarilla, que ayer no lo estábamos, por fuertes vientos. Mañana el nordés va a seguir soplando, pero ya moderado, con lo cual será más llevadero. Mañana, durante todo el día, cielos despejados. También sol durante todo el día y por la mañana soplará el viento del este moderado, luego por la tarde y por la noche será del nordés, pero también moderado, o sea, más suave que el que nos espera todavía esta tarde. Y luego las temperaturas estarán entre los 10 y los 17 grados. Esto mañana, el sábado y el domingo, las cosas también van a ser agradables. Tendremos algún momento del día, de ambos días, los cielos despejados, alguna que otra nube alta, y el viento será en algunas ocasiones más delicado que este que estamos teniendo, e incluso en algún momento incluso estará en calma. Las temperaturas de cara al fin de semana siguen manteniéndose muy parecidas a las de ahora. Buenos días por delante. Soleados, despejados y agradables. 6 minutos pasan de la 1 del mediodía, un alto en el camino y vamos con la campaña electoral. Estamos encaminados hacia las elecciones europeas y hoy vamos a hablar con el candidato de Compromiso por Galicia.
Disfruta de momentos únicos e inolvidables no teu fogar, a túa casa e o teu refuxio. Mobles Folgueira leva moitos anos sendo partícipe dos soños de moitas familias. Non dubides, antes de facer realidade as túas ilusións, visítanos. Somos a voz dos que amamos o fogar. Mobles Folgueira, sempre o teu carón. Mobles Folgueira en San Cosme de Barreiros e Folgueira Descanso en Foz. Somos a tenda de toda a vida.
En La Solana, Ribadeo, nuevos menús para este año. Celebra tu cena de empresa, comunión, bautizo, cumpleaños, con menús creativos o tradicionales y siempre con la calidad ya reconocida de nuestra cocina. Platos de primer nivel al alcance de pocos restaurantes, adaptados a tu presupuesto, que serán del agrado de todos. Llámanos sin compromiso al 982-128-835. Te atenderemos gustosamente y te asesoraremos para una mejor elección. Restaurante La Solana, en Ribadeo.
Seguimos encaminados hacia el 25 de mayo y en esta campaña electoral estamos dando voz a todas aquellas formaciones o las principales formaciones que van a concurrir a las elecciones europeas y que quieren hablar con nosotros aquí en Cope de la Costa. Hoy tenemos con nosotros al candidato número 1 de Compromiso por Galicia. Él se llama Paulo López. Paulo, buenas tardes.
Buenas tardes. Moi boas tardes.
Van vostedes nunha coalición, chamase Candidatura Coalición por Europa, van acompañados do PNV, Convergencia e Unión, Coalición Canaria e Compromiso por Galicia. Cal sería a diferencia que hai entre a coalición que lideran vostedes ou a coalición que lidera, por exemplo, BNG con Bildu ou AGE?
A ver, nos entendemos que primeiramente estas coalicións son por imperativo legal, non? Porque a circunscripción é estatal, que foi unha decisión política do Partido Popular e do Partido Socialista, e nós, como somos unha forza política de acordo e de diálogo, pois chegamos a puntos de encontro con aquelas organizacións coas que compartimos unha visión do que ten que ser Europa, non? En este sentido, a quizáis a principal diferencia que existe entre a nosa coalición e Coalición por Europa e outras nas que poden participar os partidos que vostede citou, é que nós realmente sí que acreditamos en Europa. Entendemos que Europa é un espazo político reformable, é un espazo político con moitas contradiccións, pero é un espazo político onde nos podemos reivindicar como país e onde podemos reivindicar outro tipo de política económica e social. O resto de coalicións, pois a verdade, teñen un discurso un pouco abstracto, non? Sobre o que ten que ser a Unión Europea, adicanse a criticar, pero sen aportar ningún tipo de solución, non? Neste sentido, quizáis o que menos diferencia precisamente é o espazo no que competimos, porque nós sí que acreditamos en Europa, e quizáis o resto de coalicións, pois máis que practicar a Europa que queren, practican a anti-Europa.
Cal é o voto que perseguen vostedes como coalición? Porque, por exemplo, a xente pode pensar que van defender os intereses do País Vasco ou de Cataluña ou Canarias, por exemplo, pero non os intereses de Salamanca, Cuenca, Madrid ou Burgos. Cal é o voto que queren vostedes acadar?
A ver, nos entendemos que cada quen vai desenvolver o seu proxecto político en cada seu territorio, non? En Galicia implementaremoslo nos e o resto de partidos nas súas cada súas comunidades, non? Non obstante, é unha coalición, como vostede di, unha coalición estatal que se presenta en todo o territorio, e non só nos diriximos a estas persoas, senón ao conxunto do Estado, non? Entón, a todas as persoas que entendan a día de hoxe que nación sen Estado como pode ser a nosa, que países que teñen que decidir cuestións concretas sobre pesca, sobre agro, non tiñan que decidirlo o Estado, senón que tiñan que decidirlo aquelas rexións implicadas. Todas as persoas que entendan que é necesario máis autogoverno, que é necesario unha política social, unha política económica diferente, todas aquelas persoas que pensen e acrediten que temos que establecer un marco anticorrupción, pois teñen este espazo en coalición por Europa, con tres premisas moi básicas, non? A defensa da democracia, a defensa dunha política social e unha política económica que se basee no incentivo e no crecemento e non na austeridade, e dende logo a defensa dos servizos sociais públicos e básicos.
Vostedes, de feito, falan de unha Europa dos povos ou unha Europa social. Eu penso que xa se supoñe, evidentemente, que estamos a sair da crise. Quizáis a partir de agora sí que se poderá levar adiante unha Europa de non austeridade.
A ver, nos creemos, primeiramente, oxalá estemos sendo da crise, o que se percibe que a economía real aínda está sufrindo cada vez máis embates da propia crise económica, e que aínda non está percibindo a xente que se está a sair. Oxalá se é así, pero se seguimos polo camiño que marcan o Partido Popular e o Partido Socialista, e tamén en Europa, non? Porque moitas veces se di que PP e PSOE non son iguais, eu entendo que as súas ideologías non son iguais, pero o que se está facendo en Europa, 80% das votacións na Unión Europea compártenas as familias partidarias do Partido Popular e do Partido Socialista, que se basan en dúas premisas fundamentais: a Europa dos Estados e a Europa da austeridade, que creo que xa que está empíricamente contrastado que non serve para nada. Neste sentido, nós cando apostamos pola Europa social, significa que queremos unha Europa onde se establece un marco onde haxa educación, sanidade, servizos sociais públicos, de acceso público, universal e gratuito. Cando decimos unha Europa que abandone o dogma da austeridade, facémoslo sendo conscientes que a día de hoxe non é a política que se está marcando dende os Estados. A nosa premisa é fundamental tamén, como comentaba anteriormente, que esa Europa dos povos ten que ser a Europa que prime e non a dos Estados, é dicir, que a Europa dos cidadáns, a Europa desa cidadanía consciente que quere exercer como cidadanía europea, pois tense que sobrepor a esa Europa dos mercados, a esa Europa dos lobbies, a esa Europa económica que a día de hoxe a que prepondera. Isto concretase non é unha cuestión moi concreta, non? No que é que teña máis peso de decisión o Parlamento Europeo en lugar de outros mecanismos, como poden ser o Consello ou a Comisión Europea, que non representan a vontade cidadá, senón que representan a vontade dos poderes dos Estados e a vontade dos lobbies, non?
Que pensa vostede sobre a participación nestes vindeiros comicios? Quizáis a xente aínda non está moi concienciada a hora de votar para Europa.
Totalmente de acordo, non? De feito, a xente tende a facer e darlle importancia ás eleccións en función da súa proximidade xeográfica ou a súa proximidade con co elector, non? Danlle máis importancia ás eleccións municipais porque se escolle o alcalde, logo as eleccións galegas pois, porque se escolle o presidente da Xunta, que tamén é noso, e logo o presidente do goberno de España, non? Logo pensan que Bruselas e Estrasburgo quedan moi lonxe, pero o que hai que decir é que as súas políticas que tocanos moi de preto, porque dende Europa se marcanse as políticas macroeconómicas que logo desenvolven o que son os estados e as comunidades autónomas, non? Creo que nestas eleccións a participación vai ser moi baixa, primeiramente por esa razón, e segundo porque a xente ten unha desafección terrible coa política. A xente, o primeiro problema que ten é o desemprego e a precariedade e a situación económica, pero o segundo problema que din as enquisas é que a xente ten desafección polos partidos, polas institucións e máis polos propios políticos, non? Entón, nestes comicios, tanto o Partido Popular como o Partido Socialista asumen que queren facer unha campaña de perfil baixo, que a xente non se entere de que hai eleccións, que pasen canto antes, porque movilizándose os seus militantes, os seus simpatizantes, simplemente pues poden manter o bipartidismo, non? Por lo tanto, nos dicíamos ao longo da campaña, desta campaña que ten moi poca intensidade, que PP e PSOE van aliados coa abstención, non? Iso non so o que entendemos que acontece e o que nos toca a outras forzas políticas como Compromiso por Galicia, e xa nin tan sequera pedirlle a xente que vote por nós. E dicirlle a xente que ten que ir a votar, porque en Bruxelas e Estrasburgo decídense cousas moi importantes que tamén marcan o futuro dos galegos e das galegas.
Eu supoño, evidentemente, que entre o PNV, Convergencia, Coalición Canaria, Compromiso por Galicia, haberá cousas, haberá factores que lles unan, pero tamén penso que hai factores que lles dividen, e incluso, non sei o mesmo de Europa. Pense vostede nese conflicto que tivemos hai uns meses, co asunto da pesca. Dende logo, Galicia estaba en contra do País Vasco, porque o País Vasco tiña máis cota para pescar xarda.
Sí, a ver, a cuestión é fundamental, a política e a xestión das contradiccións, non? É que dentro da nosa propia coalición hai unha mesa de diálogo onde se poden resolver este tipo de problemas, non? Pero aquí a cuestión fundamental é que cada quen ten que mirar polo seu territorio, pero quen ten que mirar realmente porque se cumplen os intereses galegos non é o Partido Nacionalista Vasco, senón é Alberto Núñez Feijóo, que neste caso non foi que defendeu os intereses en Madrid e non foi que defendeu a nosa flota para que tivéramos máis cota. E semella curioso que ao final a cuestión de para desbloquear a cota pesqueira fora porque o Partido Nacionalista Vasco de Euskadi cedeu parte da súa cota para Galicia, non? Dándose a cuestión paradigmática que foi o PNV quen defendeu máis os intereses de Galicia que o propio presidente da Xunta de Galicia, non? Por lo tanto, neste tipo de cuestións sempre hai que xestionar as contradiccións, pero sabendo que a responsabilidade primeira non é de uns ou de outros que legítimamente están defendendo os intereses dos seus respectivos territorios, senón dun presidente da Xunta que non é capaz de defender os intereses de Galicia.
Permítame unha cuestión anecdótica, pero que desperta a miña curiosidade. Cando vostedes, a Coalición por Europa, se xuntan para falar dos temas importantes que queren defender ou que pensan que van ser os retos polos que loitar, en que lingua falan?
Pois, en que lingua falamos? Pois falamos en castelán. Sabemos moitas linguas, o galego, o inglés, o castelán, e de feito non temos ningún tipo de inconveniente en utilizalas, non? Eu creo que a lingua non ten que ser un arma arroxadiza, cantas máis linguas se falen moito mellor, pero dende logo que poñendo en valor a lingua propia dun, que neste caso é o galego.
Non sei se quere destacar algún asunto máis que non tocáramos nesta conversa, Paulo.
Bueno, pois eu, a verdade é que neste sentido, o que estou vendo longo da campaña electoral, que a xente está moi cansa e moi farta, non? E ademais de defender os intereses de Galicia, que é o que nos toca, non? O que por responsabilidade temos que facer, pois as forzas políticas tamén temos que establecer un marco anticorrupción e un marco europeo onde a ciudadanía volva a creer na política e volva a creer na democracia, non? Porque o que nos xogamos, evidentemente, son unhas eleccións concretas, pero tamén nos xogamos a esencia da democracia en sentido pleno, porque foi algo que nos custou moito construir e que por visións anti-europeístas, euroestéticas e outro tipo de elementos, pois non podemos botar por terra, porque é unha das cousas máis bonitas que trouxa a Unión Europea e a historia da humanidade.
Paulo López, o candidato número un de Compromiso por Galicia, que vai ás eleccións europeas baixo a Coalición por Europa. Gracias por atender a chamada de COPE de la Costa e moita sorte para o 25 de maio.
Moitas gracias a vos.
¿Quieres vestir a la última? Esta temporada en Decoraciones Pura tenemos las últimas tendencias en tejidos para que confecciones tus propios modelos. Para el día a día o para esa fecha especial, encajes, guipures, rasos, organzas, chaneles y todo en los colores de moda. Además, disponemos de un amplio surtido de telas para tu bebé, tanto para ropa como para confeccionar su ajuar, cochecitos, capazos, cuñas. No te lo pierdas, ven a vernos a Burela.
Gracias, mil gracias a todos nuestros clientes y amigos. Gracias a ellos, a su confianza, en Tito Moda hemos cumplido 20 años. Sí, 20 aniversario de Tito Moda. Para celebrarlo hemos preparado para ti grandes descuentos y vales directos con el Rasca y Gana. Ven a visitarnos y sorpréndete de nuestras fabulosas novedades. Tito Moda en Vegadeo, porque 20 años no se cumplen todos los días.
En Ribadeo, en Avenida Ría de Ribadeo 57, Odeluc. Odeluc Electricidad, instalación y mantenimiento eléctrico en media y baja tensión, iluminación LED, rebobinados y telecomunicaciones. Somos colaboradores oficiales de Energía Gallega Plus, delegación en Lugo de 8x8 sistemas de seguridad. Pague la cuota más baja, con opción de renting o financiación para su alarma. Visite nuestra web seguridad8x8.com. Llámenos al 982-130-392. Odeluc, Avenida Ría de Ribadeo 57, Ribadeo. 19 minutos pasan de la una del mediodía. Vamos a hablar con el alcalde de Cervo.
Cervo, móvese. Un concello activo, dinámico, cheo de vida.
Alfonso Villares, buenas tardes, buena tarde.
Hola, muy buenas tardes.
Falemos de fútbol, falemos do campo de fútbol da Veiga. Hai unhas semanas dende o Concello da van a coñecer ese proxecto de mellora do campo de fútbol e agora tanto o Concello como o Clube Deportivo San Ciprián están inmersos nunha campaña para captar xogadores para o fútbol de base. Que pasa, xa se están empezando a notar os beneficios do proxecto?
Bueno, pois o certo é que sí. Nos consideramos que a remodelación do campo de fútbol pues vai ser un motor importante en moitos sentidos e temos un exemplo claro estes días. O Club Deportivo San Ciprián está traballando e, por suposto, con o noso apoio para aproveitar ao máximo o novo campo de fútbol, porque agora, cando dispoñamos dun campo de erva artificial, que eso vai supoñer que vai estar sempre en bon estado, pois vai se abrir un abanico moi grande de actividades. Porque hasta agora, co que temos, que o de erva natural, a verdade é que o seu uso estaba moi limitado, o campo estropease moi facilmente e non se pode utilizar de xeito continuo e intensivo, e agora, unha vez que fagamos o cambio, pois sí que se vai poder facer. E por eso o Club Deportivo San Ciprián está aproveitando para ampliar a súa actividade e mirando, como non, especialmente cara aos máis pequenos, porque entre todos o que queremos é captar xogadores para os equipos de fútbol base, como ben dixete ti.
Dende o Concello, ademais, vostedes dicían que as melloras no campo de fútbol eran unha aposta polo deporte de base.
Sí, non cabe ningún tipo de duda, E ademais, estes días estamos vendo. Hasta o de agora, pois, o Club Deportivo San Ciprián pois, non podía ofrecer adestramentos para todas as categorías de fútbol, pero agora, cando o campo esteña remodelado e sempre listo, preparado, en bon estado para xogar, pois vai se poder organizar torneos, competicións e todos os clubes que queiran adestrar, pois van poder facelo sen ningún limitación, refiremos aos clubes do noso concello, sen ningún tipo de impedimento. E por suposto que desde o concello apoiamos este objetivo. Queremos que os nenos do concello pois formen parte de equipos de aquí, si pode ser que non teñen que seguir de Cervo para poder xogar e poder competir en categorías pois como a Benxamín, a Levín ou Infantil. E, por suposto, o noso objetivo é crear canteira. E para iso, desde logo que hai que apoiar o deporte base. E desde o Concello de Cervo vamos a nos facendo, unha axudando as entidades deportivas do municipio. Colaboramos continuamente con elas e estamos en contacto en todo momento, e a verdade é que sí o vamos a seguir facendo, non? E tamén, ao fío do que acabas de comentar, pois tamén quero recordar que mañá vendres ás 8 da tarde na Casa de Cultura en San Ciprián pois vamos a ofrecer unha presentación das novas actividades do Club Deportivo San Ciprián de cara a nova temporada a que están pois todas as persoas convidadas. E está pensada, sobre todo, esta reunión para os pais e nais con fillos en edades de xogar ao fútbol, pero por suposto, que está aberta para todas as persoas que teñan intereses no fútbol.
Esto para mañá, pero imos deixar o deporte a un lado para falar das letras. Este sábado celebramos o Día das Letras Galeras que teñen vostedes en Cervo.
Bueno, pues igual que facemos habitualmente durante estes últimos anos, non? Con cultura, con moitísima cultura. En este día, ademais, tan importante para Galicia, para os galegos, pues vamos a ofrecer actos tanto en Cervo como en San Ciprián. Van a comenzar en Cervo a partir das 6 da tarde e no Salón de Plenos coa lectura da vida e obra do homenaxeado este ano de Xosé María Díaz Castro. Tamén van a actuar en Cervo pues, as cantareiras de Liños do Xunco, haberá tamén entrega de premios dun concurso literario, actividades infantiles e tamén uns eventos que hai que recordalo que son posibles gracias a esta colaboración que mantén o Concello de Cervo con asociacións culturales deste Concello, como neste caso hai Liños do Xunco e os Aventados. E despois, máis tarde, aí sobre as 8, pues, as actividades van ser na Casa de Cultura de San Ciprián, onde vai actuar o grupo Nova Poesía, co seu espectáculo Roses para Galicia. En definitiva, que vai ser esta tarde, do día 17, pues, unha tarde completa de celebración para saltar, como non, a nosa cultura, a cultura galega.
Ademais, este fin de semana teñen vostedes unha actividade moi atractiva, a primeira concentración de coches clásicos.
Sí, outro evento que nos consideramos importante para este fin de semana, non? Porque neste caso agardamos a chegada de uns 40 coches antigos que proceden de distintos puntos de Asturias, de Ourense, de Coruña e de Lugo, e isto desde logo vai supoñer pues, que unhas 100 personas van pasar o día no noso municipio. Primeiro van percorrer o concello nos seus coches clásicos, espérase que a saída vai sexa ás 11:30 da plaza do Concello de Cervo, despois van facer unha parada na fábrica de Sagardelos e van continuar hasta chegar hasta San Ciprián. Eu estou seguro que isto vai ser todo un espectáculo, ver a tanto coche clásico xunto circulando pues, polos fermosos paraxes e paisaxes que temos en Cervo. Pero ao mesmo tempo, tamén é importante recordar que estas 100 personas que van vir de fora van a conocer o noso concello, así que aproveito para convidar a todas as personas que nos estén escoitando a que veñan, como non, hasta Cervo este fin de semana, tanto para asistir aos actos que falei antes do Día das Letras Galegas este sábado, como a este a concentración de coches clásicos que temos para domingo. Eu invito a xente para este fin de semana, pero desde logo que aos veciños que nos escoites pois poden acudir cando queiran, porque desde logo van a ser moi ben recibidos sempre en este concello.
Entón aí quedan todas esas citas, que saía todo moi ben. Alfonso Villares, o alcalde de Cervo, gracias por estar con nos e boa tarde.
Moitísimas gracias a vos e moi boas tardes.
Fomento vegetal en la carretera general en Castropol. Vivero productor de plantas ornamentales, hortícolas y forestales. Venta directa a particulares con estupendas ofertas semanales. Complementos de jardinería, gran diversidad de macetas, fitosanitarios, semillas. Fomento vegetal, abierto de lunes a sábado. Teléfono 985-635-486. Ponga su jardín a punto. Venga a Fomento Vegetal y vea nuestra gran diversidad en todo tipo de plantas y árboles. En la carretera general, en Castropol.
25 minutos pasan de la una del mediodía. Vamos a hablar de las banderas que está perdiendo el municipio de Foz. Las banderas azules que están perdiendo las playas del municipio de Foz. Este año pierde una, el año pasado perdía otra y los socialistas dicen que la culpa es del alcalde porque no está limpiando bien ni el pueblo, ni las playas, ni está conservando lo que tenían y que tanto costó conseguir. Escuchamos a Ramón Sixto, concejal del PSOE en Foz.
Bueno, es algo que ya viñamos advirtiendo que podía pasar, porque, bueno, o abandono es generalizado. Estamos precisamente recollendo a mellor o que vamos sembrando. É unha pena que bueno, pues en 2 anos que se perdan dúas bandeiras azules. Ahora teremos que esperar a ver cal é a explicación que nos dá o señor alcalde, pero vamos, isto xa viñamos no pleno tas pleno que o pueblo estaba pois non abandono grande, non?
Ahí queda la crítica del Partido Socialista. Recordamos que, aún así, Foz es uno de los municipios que más banderas tiene. Este año ha conseguido 5 banderas azules, pero en este año pierde Aspolas, que la tenía el año pasado, y el año pasado había perdido Os Xuncos. Por lo tanto, va perdiendo esos galardones. También desde el Partido Socialista denuncian la falta de limpieza y el abandono en general de todo el pueblo. Dice que de nada sirve, dice Ramón Sixto, que de nada sirve tener una glorieta muy bonita si después el pueblo está completamente sucio.
O tema de mobiliario, o tema de limpieza, que cando ademais, Foz, que bueno, pois un concello turístico, que ademais que queremos promocionalo turísticamente, eu desde o grupo municipal do Partido Socialista entendemos que a limpieza é algo fundamental. Entonces, de pouco nos sirve ter unha rotonda moi bonita si cando entramos pois no pueblo xa apreciamos pois unha sociedade grande, un abandono, e todo isto, pois claro que repercute á hora de que se nos concedan despois os correspondientes galardóns. É algo que ademais que costou moito traballo conseguir, que pois, ao mellor por abandono se vayan perdendo, non?
Ahí quedan las críticas del Partido Socialista en Foz. Recordamos que Foz perdía una bandera azul para una de sus playas, Aspolas. Barreiros también perdía una bandera azul, la de Arialonga, por culpa de un vertido que no terminan de solucionar. Barreiros tiene 6 playas con bandera azul, luego Foz está con 5 playas con bandera azul y después Burela con 3 playas con bandera azul, que este año ha conseguido una nueva, la de la playa de Ril. Después tenemos a Ribadeo con 2 playas, también perdía una, la de Esteiro, que tenía el año pasado, este año no la ha conseguido, y tienen bandera azul Os Castrosillas y As Catedrais. Evidentemente este año la ha conseguido. Después tenemos también a Obicedo con la playa de Abrela y Xove con la playa de Esteiro. Esto en cuanto a la Mariña Lucense. Luego recordamos lo de los puertos, el puerto de Ribadeo, el Club Náutico de Ribadeo tiene su bandera azul, y también el Club de Viveiro, después de 10 años sin tenerla, finalmente la conseguía en esta anualidad de 2014. Y en el occidente asturiano tiene bandera azul la playa de Arnao en Castropol, la playa de Peñarronda, que está compartida ahí entre los municipios de Castropol y de Tapia. Luego está la playa de Anguileiro, también de Tapia, y en Valdés la playa de Otur y de Salinas. Y recordamos que desde la Coordinadora Ecologista de Asturias, ya en la jornada de ayer, a poco de saberse oficialmente cuáles eran las playas galardonadas, criticaban que quizá esos galardones no se los merecen las playas, que no se está adecuando el galardón, las banderas azules o las distinciones al estado real en que se encuentran los arenales, y quizá no merecen esas insignias tan importantes y tan turísticas. Quizá